Como cada jueves vamos al encuentro de Eduardo Con, él está en la República Oriental del Uruguay y le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, buenos días para todos, un gusto de volver a estar con ustedes. Hemos titulado la columna de esta semana El respaldo académico al antisemitismo. El racismo, la discriminación y en particular el antisemitismo no son conductas nuevas en universidades norteamericanas y europeas. Los nazis lo convirtieron en ley. Harvard tenía cuotas para judíos, afrodescendientes y mujeres todavía en 1970. Y en la última década y media se ha visto aumentado y tolerado el antisemitismo rampante e impune en decenas de universidades de Estados Unidos, pero no se le hizo frente desde ningún sector en forma mínimamente adecuada. No se le dio la importancia que sí tenía, y peor todavía, se miró para el costado cuando comenzaron a llegar enormes cantidades de dinero, miles de millones de dólares, desde países como Qatar o Arabia Saudita, y aunque a algunos les resulte complejo aceptarlo, también desde Venezuela, súbdita de Irán y comandada por dictadores, primero Chávez y luego Maduro. Después del 7 de octubre de 2023, el antisemitismo se multiplicó por varias veces 1000%, y las universidades norteamericanas han sido una luz fuerte de odio y persecución antisemita, que elude medidas de seguridad con argumentos jurídicos sobre libertad de expresión, que resisten cualquier análisis, porque son feroces, brutales y por ahora ampliamente desarrollados de norte a sur y de este a oeste del país. Pero la barbarie de la academia no es un privilegio de las universidades de Estados Unidos. El prestigio del nombre de Harvard o Yale o Columbia suenan más tanto en las redes como en los medios y sus actos violentos son proporcionales a su gran población de estudiantes. Pero solo para dar un ejemplo de que esa agresión antisemita de la academia hoy no tiene fronteras, veamos uno solo, que sucedió hace apenas 3 meses en Alemania. En enero, frente a la confitería de la Universidad Libre de Berlín, más de un centenar de estudiantes gritaban que los judíos asesinan niños y desplegaban pancartas con una bandera de Israel preguntando sobre la bandera, ¿cuántos niños han matado hoy? Aunque estas manifestaciones han sido reiteradas desde el 7 de octubre, en este evento había policía y prensa porque unos días antes un estudiante judío de esa misma universidad sufrió un brutal ataque. Lahav Shapira salía de un local con su novia cuando fue reconocido por otro estudiante de la universidad de origen árabe. Este lo alcanzó, le dio varios puñetazos en las costillas, Lahav cayó al suelo, recibió patadas en la cara y el estómago, quedó con contusiones, la nariz rota y una fractura en el hueso debajo del ojo. Lo operaron y por un tiempo solo pudo respirar por la boca. Aunque la fiscalía encargada de la investigación, por lo que llamó lesiones peligrosas, catalogó la misma como antisemita, el agresor, perfectamente identificado, nunca fue detenido. El rector de la universidad, Günther Ziegler, dijo textualmente que la manifestación no ha tenido lugar en nuestro campus, sino en la calle. Es por eso por lo que no pudimos prohibirla. Bueno, para que sepan, el abuelo paterno de Shapira, Amitzur Shapira, fue tomado de rehén y asesinado por terroristas palestinos en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. El abuelo materno fue el único de la familia que sobrevivió a la Shoah. Barbarie e historia. Muchos estudiantes judíos no van a los campus y otros piensan en irse de Alemania. No solo por lo que pasó en esta universidad, sino por lo que viene sucediendo desde hace tiempo en cuanto a antisemitismo en la Universidad de las Artes de Berlín, las de Renania, del norte Westfalia, como Duisburgo, Essen y también la Universidad del Ruhr de Bochum. Los judíos deben ver hoy en Alemania a profesores que defienden a Hamas, que firman boicots contra Israel, a rectores explicando sin un atisbo de pudor el tema de la libertad de expresión, aunque golpear hasta casi matar a un estudiante no tenga nada que ver con la expresión, y a las autoridades federales del país repudiando los hechos antisemitas. Porque hay un hecho claro, los gobiernos alemanes no son antisemitas per se, y hacen aplicar en diversos casos, negación del Holocausto, por ejemplo, leyes muy severas. Después del 7 de octubre, todo eso pasó a ser cháchara. La realidad marca la impunidad para perseguir a los judíos y rectores indiferentes o cómplices o ambas cosas lo hacen. Esto es un quiebre muy grande en la criminal historia del antisemitismo europeo en general y en Alemania en particular. Si el gobierno solo puede condenar verbalmente la violencia antijudía, ¿qué se espera que suceda si hubiera más de un herido y hasta víctimas fatales? Hoy esas respuestas a la pregunta habría que buscarlas en 1937 o 1938. Más repudiable y siniestro, bastante difícil. Ahora, Estados Unidos, al cual volvemos, es donde hace tiempo el centro del antisemitismo académico fluye. Alumnos, rectores, profesores se regodean de la proliferación del antisemitismo. La guerra en Gaza es simplemente una excusa. En un magistral editorial en El País de Uruguay sobre el antisemitismo en Harvard, el rector de la Universidad Hort Uruguay, ingeniero Jorge Grunberg, señala, entre otros conceptos, cito, Harvard creó una comisión contra el antisemitismo y la mayoría de sus integrantes renunciaron al poco tiempo, denunciando la falta de capacidad o voluntad de la universidad en combatir el antisemitismo, incluyendo a Rafaela Sadún de la Escuela de Negocios de Harvard, la famosa novelista Dara Horn y el muy conocido rabino David Wolf de la Harvard Divinity School. Ante la pasividad de las autoridades de la universidad, la Oficina de Derechos Civiles del Gobierno inició una investigación sobre violaciones a las leyes antidiscriminatorias. La Fundación para los Derechos y la Expresión Individual calificó a la Universidad de Harvard como una de las peores universidades de Estados Unidos en cuanto a la libertad de expresión en el año 2023. Cierre de la cita de ese editorial. Pero no es solo Harvard como no es solo la Universidad de Berlín. Es la falta de dignidad de rectores, directores, académicos, docentes, personal administrativo y, por supuesto, amparados por todos ellos los estudiantes. Además de las investigaciones sin final, sin decisiones, sin sanciones, ni civiles, ni penales. En la última semana, esta última, Columbia y Yale fueron noticia en el mundo. Se habla de ello todos los días. Pero no por sus hallazgos en bien de la humanidad, sino por ser centro de violencia antisemita, de llenar de carpas sus campus con carteles idolatrando el terrorismo de Hamas y de su violencia. La incapacidad de la conducción de la Universidad de Columbia no encontró mejor solución que pasar a clases virtuales, como dijeron ellos entre comillas, para reducir el rencor. ¿No hay leyes para enfrentar la ilegalidad o se está apoyando la ilegalidad basándose en una libertad de expresión que solo es libre para atacar judíos, pero no es libre para dejarlos defenderse? En Yale fueron mucho más lejos. Arrestaron a algunos manifestantes, no sé si para disimular, pero nadie sabe si hubo arresto alguno cuando una estudiante judía fue atacada por una turba, golpeada con el mástil de una bandera en el ojo e internada en un hospital donde por suerte le salvaron la vista dañada. Por supuesto que el gobierno federal condenó al antisemitismo en las universidades de todo Estados Unidos, pero además de la condena verbal, solo senadores, y no todos, y no de los dos partidos, han sido drásticos con los culpables reales. Rectores, directores, autoridades de las universidades. En 1938, ni en Alemania, ni fuera de ella nadie dijo nada, y mucho menos hizo nada, pero esto es historia demasiado conocida. Hoy, ni los medios, ni las redes, ni los judíos, ni los demócratas sensatos hacen silencio, aunque no se apliquen las leyes por atacar, agredir, lastimar, ciudadanos judíos en Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Chile o donde fuera. En alguno de estos países, los académicos se creen Einstein, pero hoy se comportan como Heidegger.
Como siempre, brillante. Gracias. Me quedo siempre pensando cuando veo lo de las universidades, que aquellas familias judías que hoy están teniendo hijos van a ser gobernados por esta gente que hoy está en las mejores y más prestigiosas universidades. Algún día el Congreso de los Estados Unidos, los ministerios, las secretarías van a estar llenas de estos animales, de estas basuras, de estos ignorantes ilustrados, y va a ser mucho peor, ¿no? ojalá me equivoque, pero no va a mejorar porque estas son las futuras clases dirigentes.
No te equivocas, no te equivocas por ningún lado, porque eso ya es notorio en prácticamente toda la Europa, como tú dijiste, ilustrada, por decirle una palabra que me hace acordar a cómo lustrar zapatos. Pero eso pasa en Inglaterra, ni que hablar en Francia, ni que hablar en Bélgica, bueno, ya lo vimos en Alemania, y Estados Unidos está a un paso, evidentemente está a un paso, porque quizás pueda tomar alguna medida en el corto plazo, pero si leemos hoy las noticias sobre la violencia que sigue hoy, en el momento que estamos hablando, el futuro es, como tú decís, muy sombrío.
Abrazo grande, Pesaj, Kasher Besameach y Shabbat Shalom mañana.
Exactamente, que tengamos este Pesaj recordando lo que nos está pasando y que mañana tengamos Shabbat Shalom. Un abrazo enorme desde Uruguay.
Allí está Eduardo Kohn desde la República Oriental del Uruguay.